Pues cuando están a punto de cumplirse 2 semanas del accidente de Adamuz, hoy te hemos tenido que contar la muerte de una de las pasajeras que seguía ingresada en la UCI. Lo hemos conocido nada más encender esta linterna. Se trata de una mujer de Palma del Condado que había ido a Madrid a examinarse de las oposiciones. Con su fallecimiento son ya 46 las víctimas mortales. Yolanda Airado, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Pues es la peor noticia que podíamos dar hoy, es que hay una nueva víctima mortal en el accidente de trenes de Adamuz. Se llamaba Patricia, ella tenía 42 años y era del municipio onubense La Palma del Condado. Había ido a Madrid por unas oposiciones y volvía en el vagón 2 del tren Alvia que hacía la ruta Madrid-Huelva. Desde el pasado 18 de enero, desde el día del accidente, Patricia estaba ingresada en la UCI y ahora se ha convertido en la última víctima mortal del accidente. Con la suya son ya 46 las muertes en el peor accidente de la alta velocidad de este país. En estos momentos, Rubén, seguimos muy pendientes de los ingresados porque hay 16 personas en hospitales, 2 de ellas están en la UCI y uno de los ingresados es un menor.
Pues esta noticia llega 24 horas después del emotivo funeral de ayer en el que la hija de una de las víctimas mortales dijo que solo la verdad les ayudará a curar la herida. El gran ausente en esa misa funeral fue Pedro Sánchez, que hoy ha prometido que no van a mirar para otro lado y van a dar respuesta a todas las preguntas, que van a llegar hasta el final para saber lo que ha sucedido. Bueno, pues vamos a ver si Sánchez cumple. Ya esta noche, el presidente ha enviado un vídeo para hablar de la otra gran noticia de la semana, la regularización de migrantes. En un mensaje grabado en inglés, responde a quienes critican la medida.
Algunos dicen que hemos ido demasiado lejos, que vamos contracorriente, pero yo les pregunto, ¿desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical? ¿Desde cuándo la empatía se ha vuelto algo excepcional? España es ante todo un país de acogida y este es el camino que hemos elegido: dignidad, comunidad y justicia.
Imagino que el mensaje será en inglés para lanzar, pues eso, las líneas de actuación a los socios europeos. La regularización pactada con Podemos debía servir para que los morados apoyaran la cesión de competencias migratorias a Cataluña, que es lo que Sánchez le había prometido a Junts. Pero los independentistas catalanes avisan de que no van a mover ni una coma para contentar a Podemos, que a su vez califica de racista el texto de Junts. Vaya embrollo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno parecía haber logrado esta semana mover varias piezas en su intento de recuperar la estabilidad con los socios. Cerró un acuerdo trascendente con Podemos para la regularización de 500.000 de migrantes. Con ello, debía amarrar a los morados para negociar la delegación de las competencias migratorias exigida por Junts desde hace un año. Pero Jone Belarra ha rechazado de nuevo los términos de la proposición de ley por racista.
Podemos negociar un texto sin racismo. Y por desgracia, el racismo no estaba solo en el preámbulo, sino también en toda la delegación de unas competencias, que es una política migratoria, una política de extranjería que es abiertamente racista. Todo eso hay que cambiarlo.
24 horas antes, Junts ya había advertido que no cambiarían ni una coma en el texto. Además, Miriam Nogueras aseguró que aunque la norma saliera adelante, mantendrían su ruptura con el PSOE en la Moncloa. Han admitido que la interlocución con los independentistas está rota y, por tanto, no existen canales de diálogo.
El dato del día es que nuestra economía creció un 2,8% en 2025. El fuerte tirón del consumo de los hogares ha hecho posible esta buena cifra. Y eso a pesar de que los precios siguen subiendo. Enero, eso sí, ha traído una moderación en la inflación. El dato adelantado del IPC se ha situado en el 2,4%. Otra de las noticias de este viernes nos ha llegado desde Estados Unidos. Allí, el gobierno ha publicado 3 millones de páginas y miles de documentos sobre Jeffrey Epstein, el pederasta. Eso significa que se van a publicar 180.000 imágenes y 2.000 vídeos más. Falta por saber si volveremos a ver más contenido que relacione al magnate con Donald Trump y a otras personalidades. Sin embargo, el fiscal general adjunto, Tom Blanch, ha reconocido que algunos documentos no van a publicarse porque incluyen información personal y privada de víctimas, algo que ya ha provocado críticas entre los demócratas.
El presidente Trump ha dicho durante años lo que todo el mundo encontrará cierto, que es detallar su relación con Epstein y la falta de confianza que tenía con él.
Y en casa, te tengo que contar una buena noticia. Hace un rato han podido volver a sus hogares 500 vecinos que estaban desalojados por seguridad en Jerez. Esto gracias a la evolución favorable en el río Guadalete, que ya está estabilizado y está en descenso. Sin embargo, todavía hay un centenar de vecinos que siguen evacuados porque sus casas están en zonas anegadas. Las autoridades piden precaución por si la semana que viene se vuelve a repetir la situación. En total, en Andalucía, el 112 ha tenido que atender casi 4.000 incidencias desde el inicio de la semana. En cuanto a Galicia, sigue el mal tiempo con fuertes precipitaciones, rachas de viento y nieve en zonas montañosas. Y se ha activado una alerta roja por temporal marítimo en el litoral de Pontevedra y Coruña. Estará activo hasta mañana por la mañana. Y quiero terminar con otro de los protagonistas de este día, Carlos Alcaraz. El tenista murciano se ha metido en la final del Open de Australia tras un heroico partido de 5 sets contra el alemán Alexander Zverev. Lleva 6 Grand Slam y solo le falta el primero del año, el de Australia, que podrá sumarlo a su palmarés este domingo. La final, pues, va a ser un regalo para el tenis, porque se va a medir al tenista más laureado de la historia, a Novak Djokovic. Allí en Melbourne está Ángel García, el enviado especial de la cadena COPE. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para ti. Buenas madrugadas casi para mí. Me acabo de despertar para hablar contigo, Corral.
Oye, y ya,
¿sabes cuando te despiertas y no sabes si lo has soñado? Si todo de lo que vas a hablar ahora te lo has inventado mientras dormías y no has vivido uno de los mejores días de la historia al tenis.
Eso te iba a decir.
Y 10 horas frenéticas.
Eso te iba a decir, que ahora entramos en detalles, pero yo creo que una jornada como esta hace mucho que no se vivía en un Grand Slam con dos semifinales de tanta emoción, ¿no?
Yo creo que tan juntas, de verdad que podemos estar ante el mejor día de la historia del tenis. Ha habido partidos mejores, sin ninguna duda. Además, ha habido problemas físicos, ha habido un Sinner que no ha podido aprovechar las bolas de break. Es decir, la calidad del tenis no ha sido excelsa, pero de emoción, de 10 horas seguidas, de la importancia histórica de ver o a un Alcaraz completar el Grand Slam superando a Rafa Nadal, o a un Djokovic ganando 25 Grand Slam superando a cualquier persona que haya vivido y haya cogido una raqueta, y encima el domingo con Rafa Nadal, que aterrizó a la hora que terminaba Djokovic prácticamente en la grada, viéndolo en directo y viendo a ver si su príncipe heredero es el que le quita el récord o si su gran rival de la segunda parte de su carrera extiende aún más su leyenda.
Vamos por partes. Primero, Carlos Alcaraz, en el partido ha tenido algunos problemas físicos. ¿Eso para la final está superado?
Bueno, a ver, para empezar ni saben por qué ha sido. No saben si ha sido deshidratación, si ha sido falta de sales, si han entrado a jugar los nervios, que a veces agarrotan a Carlos. Le pasó en un Roland Garros con Djokovic, le ha pasado en otras ocasiones. Entonces, bueno, lo que saben es que hasta hace nada, unas horas, estaban recibiendo tratamiento porque hoy todavía no se ha levantado, va a dormir todo lo que pueda, se va a levantar tieso, es la frase textual que él utilizó y lo sabe, pero a partir de ahí están convencidos de que un cuerpo como el de Carlos se va a recuperar. A ver cómo recupera también el de Djokovic, que al final son casi 39 años y también tiene que recuperar. Pero bueno, yo creo que Carlos va a llegar bien, o eso espero. No hay ningún tipo de lesión muscular en principio ni nada, simplemente han sido calambres, aunque lo primero que le molestó fue el aductor y evidentemente lo van a revisar. Y ya te digo, hasta última hora de la noche estuvo recibiendo tratamiento, hoy se va a levantar cuando su cuerpo despierte muy tieso, pero va a tener tiempo, día y medio más o menos, hasta ese domingo a las 9:30 de la mañana cuando contemos en tiempo de juego la gran final.
Hasta el tercer set de hoy, el torneo de Alcaraz había sido espectacular.
Sí,
diciendo que estaba jugando su mejor tenis.
Sí, es probable. O sea, no sé si tanto su mejor tenis como el más dominante, el más autoritario. Hoy ha levantado un 2-5 en el segundo set, es decir, estaba, pues eso, pues firmando lo que no se había visto nunca, que era ganar 38 sets de 39 en Grand Slam. Nadie había hecho esa racha nunca en un Grand Slam. Nadie es nadie, ni el mejor Federer, ni el mejor Rafa, ni el mejor Novak. Entonces, bueno, es verdad que estaba en una racha muy buena, es verdad que estaba dominando todo y por eso no me entra a mí que los nervios sean el gran factor clave, porque es que no tenía por qué estar nervioso. Iba ganando 2-0, iba empatado el tercer set. Bueno, de hecho iba arriba porque le ha pasado con 3-2 los primeros vómitos. Entonces, bueno, yo creo que ha sido más una reacción física, sea la deshidratación, sea el calor, sea la falta de sales, y que espero que la recupere bien. Pero sí, Carlos estaba jugando a las mil maravillas y yo creo que eso es lo que le ha salvado, porque solo pegando derechas y tirando dejadas ha conseguido alargarlo el tercero y el cuarto, aunque los haya perdido en el tiebreak, y es lo que le ha dado tiempo para recuperarse y para en el quinto, con todo en contra, sin levantar el break inicial, ni con 1-2, ni con 2-3, ni con 3-4, cuando ha llegado al 4-5 y después de haber desaprovechado muchas bolas de break, ha llegado el momento, la verdad, ya en el alambre, y ha conseguido romper a Zverev y acabar ganando el partido, ganando, ya te digo, pues los últimos cuatro juegos.
La final, en teoría, iba a ser contra su gran rival, contra Sinner, ese ese rival de generación, pero se ha colado Djokovic.
Sí, tiene mucho mérito lo de Djokovic. Ya sabes que nunca ha sido santo de mi devoción en lo personal. Creo que ha hecho cosas que no se debían hacer en una pista de tenis, y menos cuando hay tanto niño mirándote e idolatrándote, pero que es un animal competitivo y una mala bestia, hay que reconocerlo. O sea, es verdad que ha tenido suerte, porque en octavos de final no juega porque su rival se lesiona, porque en cuartos de final va perdiendo dos sets abajo y su rival se vuelve a lesionar. Ha llegado fresco, y fresco es peligroso. Y fresco ha sido capaz de ganar a Jannik Sinner, y todo se resume en el 16 de 18 bolas de break que ha salvado, 16 de 18, mientras que Sinner pues ha tenido una Djokovic en el quinto set y la ha aprovechado. Uh-huh. Esa es la diferencia. Uno de uno para Djokovic, 0 de 8 para Sinner en el quinto set. Uno ha tenido 8 oportunidades, no ha cogido ninguna, el otro a la primera que ha tenido ha olido sangre y ha mordido. Entonces, bueno, es extraordinario. Si consigue ganar a Sinner a 5 sets y a Carlos a 5 sets, yo ya me bajo de esto, porque creí que era absolutamente imposible, y ya me rendiré del todo al que si gana el 25, y aunque no lo gane, en números es el mejor tenista de la historia, sin ninguna duda.
No te voy a poner en el compromiso de preguntarte quién gana, porque
te lo digo, con el corazón y con la cabeza, lo que quiero y lo que creo, creo que va a ser Carlos. Lo creo de verdad, porque tiene más tenis, tiene más físico, es más joven. Hay que ver también cómo recupera Djokovic. Lo que pasa es que a mí Djokovic solo me da miedo cuando está obsesionado con algo, cuando, sobre todo con algo que quizás sea la última oportunidad que lo gana. Entonces eso le pasó en la final olímpica, nunca había ganado el oro olímpico y era su gran oportunidad, y ante un gran Alcaraz hizo para mí hasta hoy el mejor partido de los últimos 3-4 años y ganó aquella final olímpica 7-6-7-6 a Carlitos, y aquí le pasa lo mismo. Es que él sabe que igual es la última oportunidad de verdad de ganar un gran slam. Nunca se le van a dar las cosas de llegar tan fresco a la semifinal y de ser capaz de levantar tantas oportunidades que ha tenido Sinner y acabar llevándose el partido. Pero claro, es que ahora hay que doblar la apuesta. Se lo has hecho a Sinner, ahora se lo tienes que hacer a Carlitos. Yo creo que Carlitos es superior y yo creo que Carlitos va a ganar. Espero no equivocarme.
Pues lo que pasa, nos lo vas a contar en el tiempo de juego a partir del domingo, ¿no?
Domingo 9:30 a la mañana.
Eso te iba a decir, domingo 9:30 damos en directo esta final, que puede ser una final histórica, porque pase lo que pase, va a pasar a la historia.
Exactamente, pase lo que pase, vamos a ver algo que no se ha visto. O alguien, una persona, chico o chica, ganar 25 Grand Slams, que no los tiene nadie, o a Carlitos Alcaraz superando, con el rey mirando desde ahí arriba, pues el príncipe heredero, tomar ya la corona y decir, bueno, pues si no la había tomado todavía, ahora también te quito uno de tus récords más difíciles, que es con 23 años en su momento, Rafa, completar los cuatro grandes, completar el Grand Slam en Nueva York en 2010. Carlos es la última oportunidad que tiene para ser el más joven, porque el año que viene ya no lo sería, seguiría siendo Rafa, y es última oportunidad para aquí, en Australia, en 2026, completar los cuatro grandes. Tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon, dos US Open, sería su primer abierto de Australia, se pondría con 7, que también es una salvajada con 22 años, y evidentemente le esperaría solo la historia y estas cifras de Djokovic, de Rafa, de Federer, porque yo ya no sabría dónde está el límite de Carlos, sinceramente.
Pues lo dicho, domingo 9:30 de la mañana, Alcaraz, Djokovic, con Ángel García. Gracias, Ángel.
Lo contaremos en tiempo de juego con todo el equipo, con Feliciano López, que sabes que es nuestro comentarista estrella recién fichado, con Alberto Arauz, con Nacho Encabo, compañero de Clay, bueno, con toda la tropa, y por ahí estarán también Erifrade, Paco González y todo el equipo de tiempo de juego, o sea que nos lo vamos a pasar muy bien desde primera hora de la mañana el domingo.
Descansa lo que puedas.
Bueno, se intentará. Ahora ya me toca ir a preparar el partidazo de COPE, que sabes que hemos creado, vamos, una auténtica historia con 6 chavales de estos que salen de España a ganarse la vida, que se han ido a Sydney a currar, que, bueno, les hemos ido acompañando durante toda esta semana, que han conseguido que Carlitos les regalase entradas para semifinales. También se las ha prometido ya para la gran final. Y nada, ahora en un ratito estoy con ellos en el partidazo, que vamos a seguir otra vez más contando su historia y su semana mágica también aquí en Melbourne.
Ángel García Belmurne. Buenas noches.
Cientos de españoles salieron de casa, abandonaron sus aldeas entre 1900 y 1913. Con destino a Hawái. Sí, sí, atravesando dos océanos. Fue una emigración silenciosa, poco conocida, que partió sobre todo de áreas rurales muy pobres. Uno de aquellos lugares fue Extremadura. No solo viajaron los hombres de los pueblos, también familias enteras, mujeres, niños, algunas embarazadas. Todos abandonaron su tierra. Al otro lado les esperaba una vivienda, trabajo estable, salarios en dólares. La realidad fue otra muy distinta. ¿A qué te suena? Esta noche seguimos a aquellos extremeños que emigraron a Hawái hace más de 100 años. Ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y valiente del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. En aquella época, hablamos de principios del siglo XX, Hawái había sido anexionada por Estados Unidos y los terratenientes de las plantaciones de caña de azúcar requerían de mucha mano de obra, a pesar de que ya disponían de trabajadores, la mayoría, por cierto, de origen asiático. Pero se habían fijado en los europeos, concretamente en España. La nueva situación les obligó a planificar largas y complejas rutas marítimas con barcos que partían del Reino Unido, hacían escalas en Portugal y tenían como último puerto, antes de alcanzar el Pacífico, Gibraltar. Uno de los pueblos que vivieron esta inmigración fue Guijo de Galisteo, al norte de Cáceres. El antropólogo extremeño Manuel Trinidad es uno de los investigadores que mejor ha documentado este capítulo de nuestra historia.
Estamos hablando de una época en la que evidentemente en España pues las condiciones en los pueblos pues eran bastante malas, y entonces Hawái era un lugar que había sido anexionada hace poco por Estados Unidos. Estaba llena de... eran americanos que eran dueños de plantaciones de caña de azúcar, más o menos sobre finales del siglo XIX, la esclavitud pues había quedado derogada, ¿no? Pues necesitaba mano de obra.
Manuel es presidente de la Asociación Club Universo Extremeño y ha estudiado esta durísima aventura. Las compañías navieras contaban con personal que se acercaba a los pueblos y allí contactaban con los vecinos más necesitados. La oferta de una vida mejor resultó muy atractiva.
Normalmente las emigraciones van solamente el adulto, ¿no? El cabeza de familia, y luego en todo caso, si le va bien, viene la familia, ¿no? Pero en este caso iba la familia entera, ¿no? Este es para mí lo más sorprendente, ¿no? Que ni sabían realmente dónde iban, dónde estaba Hawái, ¿no? Incluso muchos niños pequeños murieron en la travesía, porque ten en cuenta que estamos hablando de una travesía de casi dos meses, y murieron en el barco y los tiraron por la borda.
La promesa era clara: empleo, vivienda y mejores condiciones de las que dejaban en su tierra. Pero la realidad fue bastante diferente. Las condiciones en las que debían trabajar los españoles eran muy similares a las que en el pasado habían sufrido los esclavos. Los documentos y archivos certifican que muchos de aquellos extremeños presentaban cicatrices en la cara, incluso la falta de dedos en las manos, señales físicas del trabajo extremo en las plantaciones de caña de azúcar. José María Alcón Olivera ha seguido el viaje que realizaron sus antepasados, José Hernández y María López Benito. Ambos salieron en 1913 desde Gibraltar en el barco Wilderness con destino a Hawái.
La decisión era la situación de pobreza que había, de indigencia que había. No había otra cosa, y sobre todo porque se lo vendieron muy bien. También había una cosa, el analfabetismo que había entonces, que era muy grande.
Desde Guijo de Galisteo, muchas familias emprendieron un viaje durísimo. Primero hasta Gibraltar, la mayoría andando o en carros, seguido de casi dos meses de travesía por el mar.
Las promesas de los sueldos que le iban a dar, de cómo iba a ser el trabajo, pues no se cumplieron, ¿no? Y realmente sí, le daban un trozo de terreno, pero cuando ya estaban, tenían que estar allí más de dos años. O sea, si investigas un poco en lo que son los trabajos, ¿no? En las plantaciones de caña de azúcar, pues son trabajos muy, muy duros, ¿eh? Son trabajos durísimos. Eran personas que estaban acostumbradas a tratar con unos trabajadores de esa manera, ¿no? Yo diría que era como una semiesclavitud.
Hawái no fue el destino final. Tras cumplir los contratos, la mayoría decidió marcharse. Con los ahorros reunidos, buscaron otro lugar donde empezar de nuevo. Y fueron a California.
Eso de Hawái se lo vendieron muy bien porque pensaban que la caña de azúcar, ellos iban a trabajar la caña de azúcar principalmente, ¿no? Creyeron que la caña de azúcar pues se segaba como el trigo, la cebada, en fin, los cereales, con una hoja, una guadaña. Pero se encontraron con que le dieron un machete. Luego en California se vieron que lo que había allí, que los trabajos en California se parecían ya mucho más a lo que había aquí en España, sobre todo en Extremadura.
José María Alcón participó en el Congreso Internacional de Descendientes descendientes de emigrantes españoles a Hawái y California en 2022. No hay nada cerrado, pero el Club Universo Extremeño contempla la posibilidad de que muchos de ellos quieran regresar a España en 2027.
Ayudándoles a contactar con familiares aquí en Extremadura, en fin, fue todo un enorme trabajo, ¿sabes? Y gracias a eso se hizo ese congreso y claro, ellos se sintieron enormemente agradecidos. Después de ese congreso de 2022 se formó otra asociación en California, que es la Spanish Hawaiian Heritage Association. Esos contactos familiares a ellos, ellos están muy, muy orgullosos de encontrar sus raíces españolas y de España, ¿no?
Hoy sus descendientes viven sobre todo en California y buscan a sus antepasados que se quedaron en España. Así, reconstruyen sus árboles genealógicos y recuperan una historia casi desconocida. La decisión de un grupo de extremeños que un día, a principios del siglo XX, cruzaron el mundo rumbo a Hawái. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y valiente del día.
Hasta el lunes.
Adiós.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
82.184, 82184, serie 5005.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello tengo a Nekane Fernández. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Pues muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo correcto?
Todo correcto. Y además sigo dándole vueltas y pensando en lo que hemos escuchado hoy en el tema del día, porque hemos descubierto el trabajo que realiza un grupo de personas en silencio, intentando pasar desapercibidas para las mafias, porque nos hemos subido con ellas a una furgoneta con la que hemos recorrido un polígono industrial en Madrid para tratar de localizar a mujeres explotadas sexualmente. Este grupo de personas empezó a trabajar en primavera y aunque les ofrecen ayuda para comenzar una nueva vida, solo han podido recuperar a dos víctimas. Rocío Mora es coordinadora general de APRAMP.
Bueno, yo creo que hay violencia, machismo.
Absolutamente.
Desigualdad. Quieren seguir teniendo ese poder que a lo mejor no tienen dentro de su entorno más cercano familiar o en su entorno laboral.
La mayoría de estas mujeres explotadas incluso no se atreven a hablar con ellas porque están vigiladas. En los últimos años también ha aumentado el consumo de prostitución, sobre todo entre los más jóvenes y en todas sus versiones. María José Martín es coordinadora del Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Prostitución, el CEIMPRO.
Hay muchísima gente joven que consume prostitución en todos los ámbitos, no solamente en calle, en un club, sino también, como hemos hablado anteriormente, a través de internet.
Más noticias que hemos contado hoy. Rusia y Ucrania han pactado por unos días, por lo menos, no atacar infraestructuras energéticas por la ola de frío. De momento se está cumpliendo, pero en los últimos días los ataques con drones se han intensificado. Su fabricación ahora mismo es una prioridad porque, como nos ha contado Ana Samboal, son clave.
La clave de estos nuevos drones de guerra es la inteligencia artificial. Aunque el mandato y la supervisión es humana, tienen cierta autonomía. Es un ejército de drones y entre ellos son capaces durante la misión de identificar objetivos, comunicarse entre sí, adaptarse a las circunstancias para lograr el éxito. Para Ucrania ha sido muy efectivo, pero la verdad es que da un poquito de miedo.
Y el domingo a las 9:30 de la mañana en Melbourne tenemos una cita con la historia.
Vaya partido. Yo ya he acabado agotado.
Sí, ¿no? Pues a ver el domingo. Estás en el sofá, no te levantes de ahí. Carlos Alcaraz puede superar a Nadal, convertirse en el tenista más joven en ganar todos los Grand Slam. Y para llegar a la final, frente a Djokovic, ha tenido que sufrir mucho, como nos ha contado Lama.
Nuestro murciano que se ha metido por primera vez en la historia en la final del Open de Australia, en un partido épico donde ha ganado al alemán Zverev en 5-6, donde ha tenido que superar molestias, calambres, calor, humedad, porque la final la va a jugar con un tío de 38 años, Novak Djokovic, que algunos pensaban que ya había terminado en esto del tenis.
Y no, no ha terminado, ha jugado también 5 horas de partido. ¿A qué hora es el partido de Alcaraz, Rubén?
9:30 de la mañana.
Cuidado con la hora, no te despistes.
Las 8, las 9 en Canarias.
8-9 en Canarias.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves cuenta, que tienes que conocer. Uno cuando se equivoca no duda, sigue al frente.
Exactamente.
En lugar de rectificar y decir las 9, las 8 en Canarias, he seguido con mi cosa.
Nosotros seguimos y por eso enseguida va a llegar la linterna de la iglesia con Irene Pozo, con Irene Pozo, y mientras tanto vamos a escuchar a Phil Collins. Hoy cumple 75 años alejado de la música porque desde hace casi 2 décadas sufrió una lesión en las vértebras que le ha provocado daños neurológicos. No puede tocar la batería, tiene que estar sentado, así que está muy lejos de los escenarios.
Pues como decía, lo siguiente es la linterna de la iglesia. Irene Pozo, buenas noches. ¿Qué nos vais a contar?
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Una de las noticias de la semana, de la que venimos hablando mucho aquí en COPE, ha sido esa aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes, de la que se calcula que se puedan beneficiar cerca de 500.000 de personas. Bueno, pues de ello y del reto que suponen las migraciones para la iglesia, vamos a hablar esta noche con el obispo responsable de migraciones en la conferencia episcopal, Fernando García Cadiñano. Será un tema que también vamos a analizar en nuestra tertulia, donde también va a estar muy presente el funeral por las víctimas de Adamuz, que se celebró ayer en Huelva y que nos ha dejado a todos con el corazón encogido.
En menos de 3 minutos, la linterna de la iglesia. ¿Cómo me gusta Phil Collins?
Mira, pues me alegro. Así te saco una sonrisilla, te vas contento y a casa.
Sí, 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 sí. Es uno de los grandes. La radio sigue. Lo siguiente, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y después el partidazo con Joseba Larrañaga.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, sed de una playa en Costa Rica con un amanecer. Oh, una experiencia que te carga de energía.
Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel, viájate la vida.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño